La Unión Europea será del 15% después del acuerdo al que llegaron Ursula von der Leyen y Donald Trump el pasado 27 de julio. El impacto directo se dará en sectores claves como la automoción, el aceite de oliva, cerámica o vino, mientras la Unión Europea mantiene en cero sus tarifas a productos estadounidenses. Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras la pausa de una semana que Donald Trump concedió a la Unión Europea, el arancel general del 15% para todos los productos europeos que entren en Estados Unidos empieza a aplicarse desde hoy. Lo hace sin que el acuerdo entre la presidenta de la Comisión Europea y el jefe de la Casa Blanca se haya materializado en un documento escrito. Esta tasa, la del 15%, es el tope máximo al que se enfrentarán los bienes del viejo continente, a excepción del acero y el aluminio, para los cuales el acuerdo obliga a negociar cuotas de exportación. Tampoco se aplicará al sector aeronáutico ni a algunos productos químicos o agroalimentarios para los que Estados Unidos reconoce que necesita a Europa. En Bruselas esperan que el texto conjunto llegue lo antes posible y este martes sumaban confusión a la entrada en vigor. La comisión defiende, a diferencia de Washington, que estas tasas se aplicarán desde la mañana de este viernes.
Y en Gaza, Benjamin Netanyahu reunirá hoy a su gabinete de seguridad para trazar el plan de ocupación de la franja de Gaza. Según medios de Israel, se espera que el gabinete apruebe los planes del primer ministro, a pesar de la postura en contra del ejército. Juan Envid.
Netanyahu lo ha tenido claro desde el principio. No le importa lo que opine el jefe del Estado Mayor, que ya obligó a posponer la reunión del pasado martes, tampoco escuchó a los exmilitares que pedían ayuda a Trump para que pusiera fin a la guerra y ahora ha hecho caso omiso de las palabras del líder de la oposición, Yair Lapid, quien apuntaba que la invasión es una pésima idea.
Ocupar Gaza es una pésima idea. El Estado de Israel no entra en guerra a menos que la mayoría del pueblo lo apoye, y al pueblo israelí no le interesa esta guerra. Pagaremos un precio muy alto, tanto en vidas humanas como en miles de millones de dólares de los contribuyentes israelíes, en lugar de una ocupación y una anexión innecesarias de Gaza. Desde mi punto de vista, es una mala idea económica.
Al hilo de esto, el ejército de Israel ha ordenado nuevos desplazamientos forzosos para seguir acorralando a la población palestina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este jueves seguimos en una ola de calor que cada vez parece más interminable. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días, Arturo. Se cumplen 4 días de la ola de calor y la EMET ha alargado el aviso de la ola que está previsto que terminase este domingo hasta el próximo martes. La jornada de hoy seguirá en la misma línea que la de los pasados días y se espera una adicional subida de las temperaturas máximas en la mayoría del país. Se ha activado la alerta naranja a partir de mediodía en el sur, el centro, Galicia y Aragón, y en el resto del país, excepto Asturias, se activa la alerta amarilla. Podremos llegar hasta los 40 grados en Ciudad Real, Córdoba o Badajoz. En el Cantábrico siguen las máximas a la baja en comparación con el resto de la península y las mínimas se mantienen por encima de los 22 grados en todo el territorio y se espera que puedan haber tormentas en el sureste de la península por la tarde. En Canarias no se descarta que las máximas puedan alcanzar los 37 grados y se esperan cielos despejados.
Gracias, Luca. 5 y 3, 4 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos hoy a esta hora, a las 5 y 4 de la mañana, si te incorporas, estamos encantados de que lo hagas. Como siempre, arrancamos esta última hora del programa con una historia positiva y hoy lo vamos a hacer poniéndonos, si te parece, en la piel de un cirujano. El ser cirujano exige un compromiso enorme, requiere de técnica, de precisión, de cabeza fría cuando alguien se debate entre la vida y la muerte. Lo cierto es que no es un trabajo cualquiera. Desde hace años hay un grupo de estos profesionales que dedica sus vacaciones a operar en la Fundación Cirujanos en Acción, que está activa desde el año 2011 y que se dedica a diversos proyectos quirúrgicos en más de 20 países en desarrollo. Vamos a escuchar, si te parece, a David Fernández, él es cirujano y secretario de la organización.
nuestra labor fundamental, en la que nos hemos convertido ya en bastante expertos, es en realizar campañas quirúrgicas en países, en zonas deprimidas, generalmente en el ambiente rural, en países en desarrollo, en países con bajos índices de asistencia sanitaria. Y entonces la Fundación hace campañas que suelen durar entre una y dos semanas, y allí pues operamos a todos los pacientes que vamos seleccionando.
Además de las campañas, la Fundación equipa hospitales y, sobre todo, forma a personal local para que el trabajo permanezca. Hoy mantienen proyectos en una veintena de puntos y su idea es ampliarlos este año.
Actualmente mantenemos activas alrededor de unas 20 localizaciones y lo que solemos hacer es ir, en algunos casos, dos, incluso tres veces, dependiendo un poco del año y la situación, al mismo sitio para mantener las campañas pues activas, ¿no? Entonces tenemos sitios como, por ejemplo, Sierra Leona, donde vamos tres veces al año, o sitios como Nigeria, donde vamos dos. El año pasado, para que te hagas una idea, hicimos 15 campañas y este año seguramente llegamos a las 18.
Llegaron a Gambia en 2018, desde entonces han devuelto la esperanza a más de 600 niños y a sus familias. Imagínate, la situación allí es durísima y es que tienen a un solo cirujano pediátrico para casi 2 millones de menores y la atención se paga por adelantado, así que muchos renuncian al tratamiento. Cirujanos en Acción asume los costes médicos y de transporte y gracias al acuerdo con ASEDA, la Asociación Solidaria para la Educación y el Deporte en África, sortea la complicada logística sobre el terreno. Es súper interesante lo que nos cuenta José María Bereguiain, de ASEDA.
La labor de batalla de allí, de preparación de todo, pues es bastante difícil a veces. Si no son ONGs que están bastante ubicadas y ya tienen pues una pequeña experiencia y contratos en el país, pues suele ser bastante complicado llegar de primera, ¿no? No se trata de ir allí a hacerse la foto como muchas organizaciones. Nosotros queremos compromiso. Y Cirujanos en Acción realmente responde a todas esas pretensiones, ¿no?
En la última campaña de una semana, un equipo de 13 profesionales de hospitales andaluces han operado sin descanso. 5 cirujanos pediátricos, 3 anestesistas, 4 enfermeras y un digestivo abordaron casos seleccionados para evitar complicaciones. Allí hay que tener en cuenta que no hay UCI ni respiradores. La organización corre a cargo de la cirujana pediátrica Rosa Romero.
Intentamos que los casos que se seleccionen sean aquellos que puedan irse a casa el mismo día de la intervención, si no es el mismo día, el día después, que sean cirugías muy eficientes, con una baja tasa de complicaciones y que le resuelvas un problema grave a un niño. En España, una hernia inguinal es una patología menor que prácticamente nunca se complica y que se operan en un tiempo muy razonable. En Gambia hay muchos niños que nunca tienen acceso a poder operarse de las hernias.
Detrás de cada viaje hay meses de trabajo previo, permisos, material, coordinación y un reclutamiento exigente. Quien va debe estar preparado para situaciones muy duras, física y emocionalmente.
En el transcurso de las campañas, familias muy desesperadas porque sus niños no pueden recibir atención, que han sobrevivido en ese entorno, pues acuden a nosotros y la verdad que es durísimo tener que explicarles que no podemos hacer nada en ese momento con ellos. Si verdaderamente se hace una intervención que se complica, al final el problema pues es mayor para ese niño y para esa familia.
Y aún así nunca han faltado voluntarios, todos coinciden, la experiencia les marca para siempre. Vuelven además con una lección de vida sobre los desafíos cotidianos que conllevan hacer en África.
Me da la ilusión de seguir cada día y de poder mejorar todo lo que hacemos para que la cirugía sea más accesible a gente que simplemente tiene la mala suerte de haber nacido en un sitio donde no se pueden permitir ir al médico y no se pueden permitir que haya un cirujano que les atienda de una forma segura.
¿Cómo funcionan? Bueno, pues una vez que eligen el destino, se forma el equipo y se define quién hace qué y qué material van a llevar, qué material va a viajar con ellos. Después se produce la selección de pacientes. Entre 150 y 200 pasarán por quirófano en lo que es una semana frenética. Imagínate, 20 niños al día en condiciones muy distintas a las de España.
En el quirófano tenemos luz, tenemos aire acondicionado, la luz se va de vez en cuando, el aire acondicionado funciona casi siempre, que es como un lujo tremendo. Todo es muy precario, los pacientes tienen que traer su propia sábana para poder taparse después de la cirugía. En general nosotros intentamos llevar el 100% de lo que vamos a necesitar, por si nos olvidamos, nos roban, se nos pierde algo, pues es posible que haya bastantes niños que no se puedan operar.
Lo más difícil a veces es la financiación. Estas misiones salen adelante con la ayuda de voluntarios, empresas y donantes particulares. Y aquí va la petición. Toda colaboración suma.
Los voluntarios prácticamente se pagan todo esto. A veces conseguimos donaciones de material o conseguimos que nuestros hospitales nos donen medicación o material fungible. Desgraciadamente, la financiación nos cuesta mucho conseguirla. No somos tan buenos como haciendo la labor humanitaria, ¿no? Necesitaríamos profesionales que nos ayuden a recabar esa financiación y a explicar nuestro proyecto. Lo importante que es que cada uno aporte un granito de arena y para que otras personas como nosotros pues podamos hacer esta labor.
Y ahora espero que poniendo las calles pues también haya echado un cable enseñando la labor que realizan. Una idea simpática que sí se les ha ocurrido para recaudar fondos ha sido por un pompero. Los amigos del Hospital Infantil Virgen del Rocío proponen la compra simbólica de ese juguete que ha hecho pues las delicias de los pequeños operados en Gambia.
Siempre pues le llevábamos un pompero porque antes de operarse o después, para que se tranquilizaran, pues les hacíamos pompas de jabón y la verdad que a los niños les encantaba porque eso allí ellos no lo han visto nunca. Es una gozada ver cómo se ríen y cómo lo ven y qué bonito es para ellos eso que no han conocido nunca, que para nosotros es tan simple. Y entonces pues se nos ocurrió, si alguien quería financiar nuestra campaña, pues vender pomperos virtuales.
Historias como la de Cirujanos en Acción nos recuerdan que no todas las realidades son iguales. Gracias a profesionales como David, José María o Rosa, muchas familias que no tenían opciones acceden hoy a una cirugía pediátrica digna. Son las 5 y 11 de la madrugada, 4 y 11 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y de este modo llegamos al último tramo del programa. Lo hacemos en un jueves ya 7 de agosto del año 2025. Cayetano, fundador de Los Teatinos, y Esteban Abad y compañeros mártires. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo ya a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Oye, tenemos que contar lo primero a los ponedores porque hay algunos que se incorporan en esta hora y claro, no saben de qué estábamos hablando con los ponedores en el día de hoy. Cuéntanos en Facebook qué hemos preguntado.
Pues hemos preguntado sobre los pueblos. ¿Pueblos? Sobre los pueblos.
Que nos quedamos en boya. Hasta ahora vamos cada... Vamos así, cuesta abajo.
Ya cuesta abajo. Pero no. De los pueblos, de nuestros maravillosos pueblos. Pues si tienen alguno de toda la vida, si pasan allí los veranos, si viven en ellos o si les gustaría vivir allí. También pues que nos contasen un poquito cómo es su pueblo, si tiene alguna característica especial o incluso, oye, que puede ser que tú no tengas pueblo, pero siempre tu amigo o un familiar tuyo te invite al suyo.
¿Al
pues
suyo?
Nada, todo eso es lo que nos están contando los ponedores en Facebook.
Nada, leemos esos mensajes que nos están dejando, pero hay más cosas porque hasta las 6 hemos preparado un montón de temas. Cuéntanos.
Pues escucharemos a unas mujeres que han revolucionado el panorama musical español.
Sí, aquí recordaremos esa entrevista maravillosa.
Aquí con misterio para que la gente se quede a lo... ¡Uy! ¿Y de quién estarán hablando? Y seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo en la que esta semana estábamos homenajeando a la gran Karol G.
Así es. Bueno, ponedor... No te digo más, si ahora me estás escuchando a las 5 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah.
17 minutos pasan de las 5 de la mañana, poniendo las calles en directo, hablando hoy de pueblos, de esas localidades a donde nos gustaría o no irnos a vivir. Hay gente que solo le gusta pues para de vez en cuando, ¿no?
Claro, para desconectar.
Desconectar, pero no viviría en un pueblo. Pero lo mismo hay ponedores que sí que se irían allá a vivir. Ana, ¿qué cuentan?
Pues mira, Merche nos dice, yo sí tengo un pueblo que es Cazorla, en Jaén. En este pueblo hay muchísimas cosas para visitar y hacer. Está la sierra, que organizan rutas de senderismo, claro, visitas guiadas. En junio hacen una semana de blues y también hacen muchos eventos los fines de semana. Es un pueblo de los más visitados de España, así que orgullosísima de mi pueblo. Yo sí me iría allí a vivir buscando tranquilidad, fuera ruidos. Claro, si tú buscas paz, el pueblo es tu solución.
Sí, Cazorla es conocidísimo además y tiene que ser maravilloso. Sí, sí. Yo no lo conozco, pero apuntado queda, porque apuntado. Yo me estoy quedando con un montón de ideas que me están dando los ponedores.
Luego Elena, que nos dice, hola, sí, tenemos pueblo y un buen terreno al que se dedica a mi marido. Hay de todo, patatas, cebollas, ajos, calabazas, tomates, pimientos, tomate cherry, espárragos, zanahorias. Menos mal que ya ha dejado de nombrar, porque yo me iba a quedar sin aire. Dice, en fin, es algo que le apasiona. A mí plantar no, recoger sí, y preparar para congelador. Claro, es lo que yo he dicho antes, vea, que es que tener un huerto es una maravilla. Y ya, esto ya es un nivel es experto, esto ya...
Se han puesto de moda, mira si es importante lo del huerto y si a la gente le gusta, se han puesto de moda los huertos urbanos.
Sí,
son cierto. Hay gente que es capaz de sacar calabacines de Madrid.
Increíble, es un logro importante.
A mí se me mueren todas las flores, pero hay gente que es capaz de sacar unos tomates.
Espectacular. Yo, de hecho, a mí me pasó en el pueblo, vea, que plantamos unas orquídeas y salió,
no salió
tomatera.
¿De la orquídea?
Sí.
Estaba equivocada la bolsa.
Sí, pues no sé, de repente tuvimos un verano tomates, así de sorpresa. Unas ensaladas más ricas que nos hicimos, ¿tú?
Pues nada, oye, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí,
no tenías orquídeas, pero las orquídeas no se comen. Así que estupendo el tomate. Oye, tenemos en el 662-942-605 también notas de voz. Vamos a ver qué dice este ponedor.
Buenos días, ponedores y equipo. Desde aquí, desde Montroy, Valencia, de pueblo a pueblo. Ni semáforos hay en el pueblo. O sea que yo vivo en una casa, una finca familiar, en un ático, y estos días me pongo allí en la hamaca tumbado hacia el mar Mediterráneo y duermo la mar de bien, de fresquito. O sea que de pueblo, a tope. Soy ponedor.
Un ponedor de pueblo, que lo tiene
de
claro.
Pueblo.
Tiene
sí,
claro
sí,
que
sí.
Es lo que más le gusta. Mira, Inmaculada dice, pues claro que yo tengo pueblo también. Allá ha nacido toda mi familia, tanto materna como paterna, y por supuesto mis hermanos y yo. Se llama Arabayona, Salamanca. Lo adoro, sueño con poder vivir más tiempo allí. Es un pueblo típico castellano de la zona del campo de Peñaranda. Llego a mi casa y no hay vez que no se me salte una lágrima. Soy ponedora desde hace un montón de años. Ahora os escribo desde San Fernando de Henares, también pueblo, pero un poquito más grande, así que prefiero mi pueblito, que es más pequeño, el Arabayona, y que seguro que lo visite, y claro, como nos contaba, pues que
claro,
le encantaría al final pasar más tiempo.
Sí, te afloran los sentimientos, además, como hayas tenido ahí infancia, de repente.
Oye,
la nostalgia.
La infancia de pueblo, qué maravilla. Bueno, son las 5:20 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Me enamoré del flamenco. Dicen agua, yo le conole. ¿Por qué dicen caramba? ¿Por qué dicen caracole? ¿Por qué dicen agua? Despacito ya compás. Ay, qué pena más grande. Yo ya no quiero volver. Y a la tierra del invierno. Contigo, 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 contigo me quiero perder. Porque le dicen agua, por ahí con ole. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, por ahí con ole. Porque dicen caramba, porque dicen caracoles, porque dicen agua, yo le conole, porque dicen caramba, porque dicen caracoles.
En más de una ocasión, a más de uno le he tenido que callar la boca cuando me dicen, Pulpo, ya la música no es como antes, ya no se hacen discos buenos. Yo les tengo que poner muchas veces los discos que ya están editados por parte de las migas, que ya están en este estudio, pero yo quiero hacer la presentación desde el corazón, porque después de más de 20 años de trayectoria, yo creo que ya son 5 o 6 discos los que han dejado huella, las migas pues se vuelven hoy aquí a Poniendo las Calles con más fuerza que nunca, más que nada porque Marta Robles, como Alicia Grillo, como Laura Pacios y como Paula Ramírez pues nos están presentando Flamencas, que es un disco, podríamos decir que es toda una declaración de intenciones. Además han querido volver al flamenco más puro, más de raíz, pero lo hacen además sin dejar de ser ellas, porque es lo mejor que tiene esta formación, son ellas mismas, son pura esencia. Siguen teniendo esa esencia única que las ha llevado a recorrer escenarios de todo el mundo y a convertirse en una de las propuestas más queridas y también más reconocidas del flamenco actual. Además, Flamencas, este disco que presentan hoy aquí a los ponedores, es una auténtica evolución, sí, perfecto, pero también es un homenaje. Y es un homenaje a un canto al flamenco de siempre, al auténtico, al de verdad, al del pellizco, con una mirada muy suya, libre, fresca, valiente, contemporánea. Y también con un punto de empoderamiento que atraviesa cada letra, cada acorde y también cada palma que suena, ¿no? Bueno, aquí están conviviendo el cante, el toque y el compás con unos arreglos muy cuidados, con sensibilidad moderna y con mucha alma. Y eso pues se nota como estamos escuchando aquí delante de todos los ponedores. Chicas, qué bien oléis, qué guapas estáis. Gracias por venir aquí a madrugar. ¿Cómo estáis, esas migas guapas?
Muy bien, qué bonito.
Qué bonito lo vuestro, qué bonito lo vuestro. Es que no defraudáis nunca.
La verdad que a mí me entran hasta ganas de llorar cuando escucho estas palabras tan bonitas sobre el trabajo que hacemos. Y digo, ay, merece la pena, Marta, venga, tira para adelante.
Claro que sí, claro que sí. Además, esto, lo primero, ¿estáis todo bien de salud, con fuerzas para el nuevo disco?
Muy, muy bien.
Con muchas ganas también. Sí,
estupendamente. Super. A por todas.
A por todas, ¿no?
Bien, claro.
Perfecto. Oye, Flamencas, digamos que marca como una especie de regreso al flamenco tradicional, al flamenco de raíz. ¿Qué os motivó a reconectar con esas raíces en este momento de vuestra carrera? Porque ¿qué necesidad tenéis de conectaros con cosas tan antiguas?
Es verdad, desde luego, porque somos muy antiguas nosotras. No, mira, Flamencas yo creo que es el último álbum de esta trilogía que empezó con Libres, que siguió Rumberas. Y siempre en los conciertos decimos, somos flamencas, somos libres, somos rumberas y somos todo lo que nos dé la gana de ser.
Qué bueno.
Y claro, lo de flamencas también lo llevamos dentro desde siempre y queríamos como ponernos un poco ese límite, de decir, ¿cómo somos nosotras si nos quedamos dentro del flamenco un poquito más de lo habitual, ¿no? Porque siempre vamos y venimos. Y la verdad que ha sido un trabajo muy divertido de componer, de grabar, muy interesante, difícil a veces, pero este resultado a mí me parece muy sincero.
Claro. Yo no sé si en Corseta o sigue siendo libre ese punto de flamenco que siempre lo tenéis desde el punto de partida. No sé cómo os sentís al crear desde vuestro comienzo, desde el lado de la pureza, o tenéis que respetar lo que ya se hizo porque es lo más grande del flamenco de la historia.
Nosotras no respetamos nada lo que ya se hizo. Lo que se hizo ya fue y eso es una maravilla. Ahí lo tienes para escucharlo.
Muy bien.
Para hacer discos de flamenco, yo creo, vamos, de cualquier música, a día de hoy creo que se tiene que intentar innovar de alguna manera o aportar algo nuevo, aunque sea tu visión, no sé. Es difícil innovar a estas alturas, pero yo creo que ahí está la originalidad de las migas, que nunca, nos, aunque es verdad que con este disco nos hemos quedado en sonoridades flamencas, armonías, ritmos, palos, pero hemos intentado poner algo más, un puntito más.
¿No notáis que Andalucía está arriba del todo? Como que ha crecido, ha explosionado la cultura y la gente está admirando más la esencia, la raíz de Andalucía.
Bueno, ya era hora, ¿no?
Total.
Yo estoy muy contenta con todo esto que está pasando con el flamenco, con toda esta vuelta de tuerca, con todas estas propuestas nuevas tan interesantes de gente que nace del flamenco, que parte del flamenco, que conoce el flamenco, que eso es súper importante, que lo conoce y le da su visión personal. Eso es lo que hacía falta. Y me hace muchísima ilusión que se esté valorando tanto, que ahora el público tan joven pues se suba al carro de estas propuestas, ¿no?
Qué bien.
Es que es una época, a mí me parece súper bonita.
¿Qué flamenco escuchabais cuando erais chiquillas vosotras ahí en casa?
Imagínate.
A ver, empezar a mencionar sobre todo lo que os obligaban a escuchar en casa, porque yo creo que así de inicio no escuchabais flamenco, sino que escuchabais lo que ponían en casa los mayores.
Eso es verdad.
Claro.
Yo en mi casa recuerdo mucho Lola y Manuel.
Toma.
Mucho Camarón de la Isla.
Toma.
Camarón a tope.
No es que me obligaran, es que eso sonaba ahí fuerte, ¿no? Porque se escuchaba como música todo el mundo a la vez, ¿no? No como ahora.
Yo recuerdo mucho las cintas de Paco de Lucía.
Toma.
Fuente y Caudal, esa cinta, la rebobinaba así con el bolivic.
Esa,
sí.
Y aquí tenemos una muy joven Paula Ramírez, que tiene 21 años, que claro, sí, ella
que
ya...
Que ella lo del bolivic no le llegó.
Ni la de ocasión.
Muy mal, muy mal.
¿Pero tú qué flamenco escuchabas, Pauli, cuando eras chica?
A ver, Pauli.
Pues Lola y Manuel.
También.
Pata Negra. Ah. También, mis padres súper fan.
Joder.
Ese Camarón. De todo, de todo.
Yo
chocolate.
Estoy muy contento de aquí de repente pongo una canción de Lola y Manuel a las 3 de la mañana, 3 y cuarto.
Joder,
de la mañana.
Me encanta.
Qué hora más flamenca.
De verdad. ni lo presento, pero empiezo a recibir mensajes de decir, Pulpo, hace que no escuchaba esta canción 30 años.
Claro. Ay, qué bonito.
Y conectas con la vida de las
total,
personas.
Total, es que eso es precioso.
Qué gozada. Y ahora en este disco, donde me encuentro que hay colaboraciones de bastante destacadas, como la de Tanchugueiras. Es que ya lo veo aquí pequeñito en el disco. Y la participación de músicos bastante importantes, de Jerez y de Sevilla, ¿no? Juan Carmona, un grande también, y Paquito González, claro, joder, que sí. No es el de aquí de Deportes de COPE.
Ahogaremos nuestro grito, si ella no puede ser quien quiera ser. Y si no,
Carmona, Paquito González, aquí, chicas, esas migas, ¿qué habéis buscado en estas colaboraciones? ¿Por qué de repente hay que contar con el gran Juan Carmona o con Paquito González?
Hombre, buscábamos un poquito de solera flamenca. Uh-huh. Tú sabes que nosotras somos flamencas, pero también somos muy de otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y queríamos tener colaboraciones de gente muy tradicional y muy, muy conocedores del flamenco tradicional, ¿no? Entonces, Juan Carmona, que viene de la saga de los Carmona, claro, es un súper percusionista. Paquito González y José Quevedo el Bolita, que nos hicieron palmas desde Jerez de la Frontera. Esther Cohen, que ha grabado las castañuelas en este tema de grito. Son gente que nosotras admiramos mucho, ¿no? Y que al tener ese pequeño color muy tradicional, pues ya nosotras podemos volar hacia otros lugares también con más seguridad, ¿sabes? O sea, en el flamenco es como que tú te pones un nombre de estos y dices... Ah, ya estoy tranquila, ¿no?
Claro, lo entiendo perfectamente. Además, este disco incluye letras que derriban estereotipos clásicos masculinos del flamenco, y esto es muy importante. Yo no sé cómo, a quién se le ocurre, cómo surge la idea, digamos, de abordar todos estos temas, eso sí, desde una perspectiva femenina y también empoderada.
Bueno, pues esto es lo que llevamos haciendo estos últimos discos, un camino que emprendimos ya con Libres, pero que no hemos dejado ni queremos dejar, porque es súper importante. Y en este disco de flamenca buscábamos eso justamente, pues rebuscar en qué es el flamenco, qué significa para nosotras, qué letras se cantan en el flamenco, y entonces ahí es donde encontramos el punto de que hay letras que ya no nos apetece cantar, o que las letras tradicionales a nosotras ya no nos sirven porque la historia que queremos contar es otra. Entonces de ahí surge la necesidad de escribir letras nuevas, que ha escrito aquí mi amiga Marta Robles.
¡Qué grande!
Como por ejemplo la letra de Celos, esta letra de Gritos, de Grito, es que es necesario reescribir el cuento, ¿no? A estas alturas de la película.
Sí, sí. Es lo que estábamos sonando, lo que acabamos de escuchar. Yo creo que las migas, digamos que siempre habéis demostrado que es un proyecto abierto, ¿no? Que hay entradas, salidas, que uno cambia, que uno que viene, que se da bienvenida a una nuevo miembro. Y Paula, por ejemplo, es tu primer proyecto con las migas, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo ha sido tu integración en el grupo? ¿Qué le has aportado a Flamenca de lo que no tuviese hasta ahora?
Pues ha sido muy natural porque ellas me han abierto sus puertas, uh-huh. su corazón, su música, y yo me he adaptado a ellas muy fácil.
Qué bien.
Nos hemos convertido ya en una familia.
Pero bueno, ella no lo dice, pero ha aportado ese pedazo de voz flamenca. Totalmente. Y ese arte, ese poderío, esa flamencura.
No, qué bueno. O sea, que me gusta que me la palabra flamencura, por favor.
Es que ella flamencura pura.
Qué bueno. Y luego, creo recordar que Marta y Alicia eran las que tocaban las guitarras, ¿no?
Sí. Sí.
Ah, y eso seguís haciéndolo como hasta ahora.
Cuando tenemos tiempo.
Bueno, tenemos la duda. Hay veces que pensamos que tocamos peor, pero seguimos estudiando muchísimo.
Este disco,
escuchamos mejor.
En no este disco hay que estudiar. Está.
Hay que estudiar mucho, hemos estudiado muchísimo, Pulpo. Así que seguimos tocando. No sabemos si mejor o peor, pero seguimos.
Bueno, pero lo hacéis con cariño y con respeto,
eso
¿no?
Eso sí, eso sí.
Claro.
Qué bueno. A ver, dejadme ver las uñas, a ver cómo las tenéis.
Mira.
Claro, es que yo cuando me dice, yo soy guitarrista, y veo una uña que no se nota que es guitarrista, digo, aquí no hay ni guitarra ni nada, ¿eh? Qué grande. ¿Cómo habéis trabajado, Marta y Alicia? Es una pregunta para vosotras. ¿Cómo habéis trabajado los arreglos, digamos, para equilibrar la tradición flamenca con una sensibilidad moderna? Porque aquí estamos un poco trabajando en los dos mares, ¿no?
Claro. Bueno, pues el trabajo ha sido muy de rebuscar en falsetas antiguas, en guitarras antiguas. Hemos escuchado mucho Sabicas, Ramón Montoya, cosas muy, o sea, mucho más antiguas de incluso de Camarón y de todo lo que hablábamos que nosotras escuchábamos, ¿no? Nos hemos ido al pasado para rescatar esas falsetitas, ese flamenco que ya casi no se toca, y desde ahí hacer nuestras propias falsetas, nuestras propias canciones. Cada tema tiene como un color de un palo. Por ejemplo, hay una que se llama La Trinchera Alada, que yo creo que suena mucho a Enrique Morente, pero está escrita en tono de rondeña, que esto nos inspiró Ramón Montoya. O sea, son nombres como muy, muy antiguos. Vale. Y después, claro, a la hora de hacer de la producción del disco, pues hemos empezado a poner ahí efectos y cosas extrañas, que esa mezcla de lo rancio y de lo antiguo con lo nuevo, creo que ha sido muy interesante para nosotras, la verdad.
Escuchamos La Trinchera, aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Impresionante nuevo trabajo discográfico de Las Migas. Trabajo vocal muy importante.
Wow,
aquí os habéis tenido que pegar un trabajo importante de afinación, de tener la voz perfectamente, y un trabajo de unas cuantas horas de trabajo grabando la voz.
Es que además cuando grabamos las voces, Paula estaba resfriada, con una alergia.
Súper mal.
Y lo tuvimos que repetir todo porque era como, esto no me gusta. Fue complicado. Pero al final ha quedado súper chulo.
Ha quedado muy bien. Oye, y la portada del disco, pues, que estáis guapísimas.
Ay, gracias.
Guapísimas. Brutal.
Aquí no hay ninguna fea.
desde luego. Y luego está muy bien porque es como un fotomontaje, ¿no? La parte de arriba, el tercio de arriba, es la parte luego de abajo, con lo cual uno se imagina las cosas como van subiendo y bajando, ¿no? Me encanta. Y luego el violín, hay una canción que me encanta, el Celos, por ejemplo, que es donde yo creo, Laura, que tú eres la responsable, que el violín no es un instrumento tradicional en el flamenco, y de repente lo habéis adaptado. Tu interpretación para encajar en este proyecto, ¿no crees que ha sido un poquito arriesgada?
Yo es que... mi vida está
perdón,
arriesgada.
Perdón.
No, yo es que creo que Las Migas siempre han tenido este soniquete de violín y esta sonoridad, ¿no? Entonces el violín es una cosa, es un elemento para mí fundamental dentro del grupo de Las Migas y lo que le da esa esencia muchas veces, ¿no? Y en este disco de flamencas Yo creo que, bueno, y en los discos anteriores también, que se utiliza el violín como un elemento más dentro del grupo y, bueno, es un violín como podría haber sido, pues, otra persona cantando, ¿no? Al final lo que intentamos con el violín siempre es como intentar que imite la voz, el cante, un poco de guitarra. Me puedo como acoplar prácticamente a todos los palos.
Qué grande, por favor, qué grande. Mira, Nerea Pastor es una ponedora que nos está escuchando desde Berlín. Dice, Pulpo, por favor, tienes que decir que estas mujeres se las ha escuchado en muchos países.
Sí.
Y es verdad, yo creo que aquí en más de una ocasión lo hemos hablado, ¿no?, en este programa de radio, ¿no?, que bueno, pues habéis tenido ya éxitos fuera de nuestro país, fuera de España.
Sí, nosotras, esa es una de las cosas que más nos gustan de las migas, es los viajeazos que nos pegamos por el mundo. Contamos los países, no sé si hemos estado en 51 países en total, y las giras que nos metemos por ahí por Estados Unidos, que parece que ya es que es como otro planeta, ¿no?
Total.
Y esto es muy divertido para nosotras, nos lo pasamos muy bien, aprendemos muchísimas cosas también de estar tan lejos, ¿no? Y es un, para nosotras es un lujo, ¿no?, que un producto como Las Migas o se quiera tanto fuera, porque nos permite eso, tener una vida muy interesante, la verdad.
Muy divertida.
¿Qué esperáis transmitir con este nuevo disco a las nuevas generaciones de mujeres en el flamenco y sobre todo en la música en general? ¿Este disco de qué va?
Yo creo que va yo creo que nosotros lo que queremos transmitir es que cada uno tiene que hacer la música que le apetece en el momento, además. Es decir, no te puedes ni siquiera relajar y decir, bueno, como jazz rumbera salió muy bien, vamos a hacer otra vez rumberas 2, ¿no? Creo que como músico hay que siempre intentar superarse, hay que seguir aportando, ser original, y que además sabemos que estas canciones después acompañan a la gente en sus vidas. Esta que está sonando, por ejemplo, que es Hacerme Viejo, para mí esta letra es como mucha gente la va a entender muy bien, ¿no? Porque la edad es algo que todos, uy, que me hago viejo, y luego dices, si es que es lo mejor que te puede pasar, hacerte viejo, ¿no?
A lo que aspiro, ¿no? A ser mayor.
Total.
Entonces la responsabilidad que tenemos es esa, es acompañar a la gente en sus casas, bueno, como tú, con tu programa, ¿no? En las vidas de cada uno, ese ratito de reconfortarte un poco. Y ya.
Y no molestar a nadie y ponerle las canciones que sabemos que a la gente le gusta.
Eso es.
No andarnos con prejuicios, ¿no? O sea, ¿por qué estamos escuchando una canción que tiene 60 años? Pues porque nos gusta, porque representa un espacio de nuestra vida. Y os vais a cuidar y vais a estar siempre igual de guapas y tan elegantes y con tantas ganas.
Eso va con nosotras.
Sí, siempre.
No podemos estar guapas y elegantes.
A mí me gusta mucho cuando los artistas y las artistas pasan por el programa y luego a coro dicen todos, somos ponedores. Hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace regular.
Venga, nosotros lo vamos a hacer increíble.
¿Sí?
Venga.
Pues venga.
Una.
Somos ponedores.
Bien, pero lo podemos mejorar y lo sabéis, ¿no?
Totalmente,
venga,
vamos.
Venga, somos ponedores y en un tono así un poco aflamencado, ¿vale? Quitamos la música, la voy a quitar y ahora... España escucha a Las Migas.
Vaya. Somos ponedores. Somos ponedores. Somos ponedores, 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 ponedores. Buenos días.
Buenos días.
Y buenas noches.
Buenas noches.
Y buenos días, buenas noches. Ponedores, ponedores. A ver.
¡Qué bueno! Ya tengo un jingle,
Este estaba mejor, es verdad, estaba mejor.
Ya tengo un jingle. Flamencas, de verdad, muchísimas gracias Las Migas por veniros aquí a este estudio a poner en las calles, a ayudarnos, y sobre todo gracias por la música, porque al fin y al cabo aquí lo que se viene es a defender la música,
claro.
Y que defendéis Andalucía en cualquier parte del mundo, y os lo agradezco en el corazón, chicas. Mucho éxito y mucha salud.
Gracias,
Pulpo,
por siempre.
Cariño.
Un abrazo.
Hasta luego, guapas.
Adiós, Rey.
Seguimos en COPE, seguimos disfrutando de la vida.
Contaré a los hielos de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de clava yo me ceñiría.
Mi corazón.
escuchando a las migas que nos visitaron en Poniendo las Calles esta temporada, y nos ha parecido pues apropiado y muy correcto el recordar algunas de estas grandes entrevistas durante el mes de agosto. Las migas, aquí en Poniendo las Calles. Y ahora voy a saludar a Elías. Son las 5:42 de la madrugada. Es un ponedor de calles que creo que ya tiene el diploma, pero se quiere llevar el nuevo. Así que, Elías, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, buenos días.
Hola, ¿desde dónde nos llamas?
Os llamo desde Ponferrada.
No es la primera vez que llamas, ¿no?
No, yo soy veterano, como vosotros.
¿Alguna vez has entrado?
Sí, ya he entrado varias veces con el pulpo, contigo nunca.
Ah, qué bien, qué bien, Elías.
Yo estoy contigo.
Bueno, claro. ¿A qué te dedicas?
Soy panadero.
Panadero, bueno, ¿en qué andas liado a esta hora?
Pues mira, aquí pasando calor, casi cocemos ya el pan en la calle en el horno.
Oh, por favor, claro. Ese es el colmo de los panaderos en verano.
¿Verdad? El calor.
Claro. En invierno estáis encantados porque siempre estáis a una temperatura calentita.
Bueno, yo prefiero el verano. Lo que pasa es que esas temperaturas son muy, muy elevadas, pero yo prefiero el verano.
Pero prefieres el verano porque a ti te pasa lo que a mí, que no, que te gusta el calorcito y pasar más tiempo en la calle y demás, ¿o qué?
Y porque está en la noche siempre refresca y por el invierno estás en manga corta, sales fuera y pillas
calor. Ya, entonces, claro.
Prefiero el verano.
Claro, claro, claro. En el horno es que estáis en manga corta, aunque sea pleno mes de enero, ¿no?
Además, de verdad.
¿A cuánto estáis más o menos de temperatura cuando estáis horneando?
Pues no te puedo decir ahora mismo, pero tranquilamente de 30 pasamos.
De 30 pasáis. Claro, y es que trabajar en esas condiciones es una temperatura muy alta.
Hay veces que cambio la camiseta 3 veces.
Jolín. Jolín. Madre mía, Elías. ¿Y qué es lo que estás haciendo hoy, por ejemplo?
Pues mira, empezamos con empanadas.
¿Empanadas?
Y después llevamos 2 hornadas de barras, pan de centeno y pan integral. Ahora vamos con las hogazas.
Y ahora vais con las hogazas. ¿Las empanadas de qué son? Ya es que como ya me ha entrado hambre, pues ya para recrearme.
Pues mira, hemos hecho de bonito y hemos hecho la berciana. Que la berciana, para que sepas de lo que va, es carne de ternera, chorizo, panceta y acelga.
Lo lleva todo.
Es contundente.
Lo lleva todo. ¿Cómo? ¿Chorizo?
Chorizo, panceta, carne de ternera, patata, cebolla y acelga.
Carne de ternera. No se os había ocurrido algo más, ¿no? Meterle a la empanada.
Yo creo que con eso ya está bastante contundente.
Yo soy muy fan de la empanada de bonito. Lo reconozco. Me vuelve loca.
Sí, está muy rica, sí.
Me vuelve loca. ¿Qué es de lo que más vendéis?
Pues la versión es una de las que más éxito tiene. Después la de bonito, después tenemos la de calamares, bacalao, la de chichos. Uh-huh. Bastante variedad tenemos de ellas.
Pues la versión ha de ser como un clásico vuestro, ¿no? Es una especialidad.
Como somos del Bierzo, la versión es la que más triunfa.
Eso es, claro. Qué bueno. ¿Y viene gente de fuera incluso a comprarla?
Sí, sí, viene de fuera. De tu tierra, de Galicia, también vienen a comprarla.
Para llevársela, ¿verdad?
Claro.
Pues la próxima vez que yo vaya hacia Coruña, tengo que hacer ahí una paradilla.
Pues ya sabes que tienes las puertas abiertas. Ya se lo dije al pulpo en su día. Las puertas las tenéis abiertas para cuando queráis. Y seréis bien recibidos y llevaréis la empanada de regalo.
Eso lo tengo claro, ahí en Ponferrada, Elías. ¿A qué hora termináis, más o menos?
Pues mira, casi hacemos media jornada. Ya, empezamos 12, a las 2, ¿no?, de la mañana y acabamos a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde. ¿Y cómo te organizas ahora en verano? A las 2 de la tarde, ¿dónde vas? ¿Qué haces, Elías? ¿Te vas a casa,
pues
a echarte,
mira,
la siesta?
Hoy precisamente que estás hablando de pueblos, para el pueblo.
¿Hoy te vas para el pueblo? ¿Mañana no trabajas?
No, me voy todo el verano, estoy en el pueblo. Mi pueblo está a 14 kilómetros de donde yo trabajo.
Ah, vale, no te pillaba.
Entonces,
vale.
Me llevo a mi mujer, a mis nietas, a mis hijos.
Sí.
Y allí me lo paso bien, tenemos la piscina, tenemos la huerta.
Claro, pero ¿no descansas un poquito? Pero, a las 2 cuando llegas no descansas, comes
sí,
¿y qué haces?
Como un pequeño baño en la piscina,
¿sí?,
una siesta, un paseo con el perro,
sí,
un poco de huerta, cenar y reposar un poco y para aquí, a trabajar.
Bueno, no te puedes quejar.
Hay que organizarse.
Hay que organizar. Lo único que para poder disfrutar de la familia y lo que me has contado, pues hay que quitar un poquito de sueño, ¿verdad?
Pero ya sabes el refrán, que tiempo dormido, tiempo perdido.
Claro, tiempo dormido, tiempo perdido, lo nuevo. Yo hay veces que estoy como loca por coger la cama. Mira, mañana nos vamos a Javia. un fin de semana. Volvemos el domingo porque yo tengo que trabajar. Pero lo que hago es que para aprovechar más, yo el viernes no duermo. Salgo de aquí y me voy directamente a la playa.
Claro, bien.
Ya, lo único que pasó luego toda la tarde, pues echa polvo.
Ya, bueno, pero sarna con gusto no pica.
Eso es verdad, en la playa se pasa muchísimo mejor. Elías, ¿nos escuchas desde hace mucho?
Sí, llevo desde 2019, por lo menos, 2018, no me acuerdo.
Desde el 2019-18. ¿Y nos escuchas solo o estás trabajando allí con compañeros y nos tenéis todos?
Mira, estoy trabajando con mi hijo Alberto ahora mismo.
Ah, con Alberto. Que es uno de los que se va luego a la piscina también, ¿no? Al pueblo.
También, también. Se va a la piscina y a comer al restaurante Casa Mamá.
Qué bien, ¿verdad? Cuando tienes la comida hecha, según
claro
llegas.
Que sí.
y entonces los dos sois ponedores, ¿no?
Sí, sí, claro.
Vale, Alberto, claro, no ha llamado nunca. Llama siempre tú.
Alberto es más tímido. Y dice, va, llama tú, yo no quiero llamar.
Pero porque le da vergüenza.
Bueno,
¿o es que le gusta menos el programa? Venga, confiesa.
No, no, el programa lo escuchamos los dos porque no le queda otra.
Por eso digo, a él lo mismo no le hace
está
tanta
la radio
gracia.
Puesta aquí en la copa y no sale de la copa. Sí o sí, no tiene que oír.
Pues, y el diploma, tú, las otras veces que has entrado con el pulpo, ¿te has llevado diploma?
Sí, sí, claro.
Pero, ¿y a tu nombre?
Sí, a mi nombre.
¿Y Alberto no tiene ninguno?
Ninguno, si se lo quieres hacer para él, pues para él.
Pero yo quiero que me lo pida.
Bueno, pues mira, fácil, espera un segundín. Alberto, ven un segundo. Aquí te viene.
A ver. Alberto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días ya casi, que son casi las 6 de la mañana. Oye, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué te pasa con nosotros? ¿No quieres hablar conmigo o qué?
No, para nada.
Me tienes disgustada. Me ha dicho tu padre. Hombre. Es que hablo yo porque Alberto es muy tímido y no quiere. Es que yo he pensado que ya que tu padre tiene también el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo lleves tú también, que me parece injusto, que tú también nos escuchas y estás ahí haciendo empanadas y pan.
Claro, yo también pongo las calles.
Pues Alberto, los vamos a mandar en esta ocasión a los dos, ¿de acuerdo?
Vale.
Muchísimas gracias por haberte puesto.
Gracias.
Un besazo enorme. Elías.
Buenas, dime.
Que un besazo enorme y que gracias por haber llamado. Os lo mandamos
igualmente
a los dos, ¿vale? Porque Alberto también ha entrado, así que consta como ponedor oficial.
Pues muy bien. Pues muchas, muchas gracias por hacernos la compañía.
A ti, por escucharnos.
Y somos ponedores.
Y somos ponedores. Gracias, un besazo y que salgan súper bien esas empanadas bercianas. Hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
Y así vamos llegando poquito a poco a las 6 de la mañana. Todavía quedan cosas, ¿eh?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Queda, por ejemplo, conocer en qué andan liados los ponedores. Elías y Alberto haciendo pan, pero, por ejemplo, Javier, que lleva años en una empresa de vending. La ruta que hace fue Girola-Marbella, desde Torremolinos.
Y hablábamos de calor, pues en este caso, Fernando, que nos dice, buenos días, trabajo en una empresa de cámaras de frío a menos 4, menos 5 grados. Soy de Almoradí, Alicante, y soy ponedor.
Hola, soy Sergio, estoy trabajando ahora, soy vigilante y estoy en San Martín de la Vega. Venga, un saludo.
Perfecto, tenemos a Begoña, es técnico de laboratorio. Dice que va siempre de buen humor porque gracias a Poniendo las Calles, pues se despierta, va espabilada y se va riendo. Dice, os escucho cada día, sois extraordinarios, lo mejor para desconectar y empezar mi turno de trabajo.
José, o Pipe, que nos dice que es su apodo desde Tenerife, nos da los buenos días, nos dice aquí, comenzando la faena y como siempre, os deseo un feliz día, vamos a terminar cuadernos para los niños, agendas y mucho material escolar para ya de cara a septiembre. Agradezco mucho vuestra compañía y os mando un fuerte saludo.
Amigos ponedores, buenos días. Aquí el tío Juan desde Valencia. ¿Qué? Me voy a coger sandías. ¡Qué buenas! Ahora en verano. Y a regar, que tengo un turno de riego esta madrugada. Un saludo a todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Gracias por todos estos mensajes, las audiorondas que nos habéis mandado en el WhatsApp 662-942-605 y también las notas de voz en Facebook. Queda la máquina del tiempo, espérame un momentito, es un rato.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Claro que sí, vamos llegando a las 6 de la mañana, empiezan en nada nuestros compañeros de Herrera en COPE, pero nosotros tenemos que irnos viajando con la máquina del tiempo, que en esta semana, bueno, pues lo estamos haciendo gracias a las canciones de Karol G. Nos parece que es actualmente la reina del verano, tema que saca, más o menos en estas fechas, tema que se convierte en todo un éxito. Hay canciones que la verdad que son un hit, como se suele decir, y otras que son algo más, incluso un fenómeno. Esto ocurrió con Tusa, es el tema que en 2019 interpretaba Karol G junto a la rapera Nicki Minaj. Hay que decir que en principio la canción iba para Sebastián Yatra, pero él la rechazó porque no se sentía conectado con la letra. ¿Quién le iba a decir, no?, que esta canción se convertiría en la primera canción latina en llegar al primer puesto de las listas de éxitos del Billboard en Estados Unidos. Tusa es un término colombiano, se usa para expresar tristeza o despecho tras una ruptura amorosa. Hoy la estamos escuchando en Poniendo las Calles. Con ella nos despedimos, así llegamos al final del programa de Poniendo las Calles de este jueves, pero no te preocupes porque mañana volvemos a la 1:30 de la mañana, estaremos por aquí, te esperamos. Gracias por acompañarnos y que pases un feliz jueves.
Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 60% de descuento en una selección de marcas de bolsos, carteras, cinturones, sombreros, pañuelos, zapatos y sandalias. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima, el primer ministro de Japón ha lanzado una advertencia sobre los peligros de la proliferación nuclear. El llamamiento de Shigeru Ueshiba a que el mundo aprenda de las experiencias en Hiroshima y Nagasaki se da, sin embargo, de bruces con la realidad de una nueva carrera armamentística. El origen está, principalmente, en las dos superpotencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, ya sin apenas mecanismos de colaboración que eviten escaladas descontroladas y mantengan a raya a aliados díscolos como puede ser Irán o Corea del Norte. También es responsable China, que no solo está reforzando su arsenal atómico, sino que ha flexibilizado en su estrategia de seguridad el recurso a la disuasión nuclear, en el contexto de una política exterior cada vez más agresiva. El epicentro de la tensión se sitúa en Asia Pacífica.